Y para saber cómo se vivía esto en la ciudad de Obama, en Chicago, es que estamos en contacto telefónico con Elvio Rodríguez Valirari, colega uruguayo que hace muchos años vive ahí. ¿Qué tal, Elvio? Buenos días, ¿cómo andás?
Buenos días, Gonzalo, ¿cómo te va? Un abrazo enorme.
Muy bien, ¿cómo se vivió esto anoche en Chicago, Elvio?
Mirá, es una de las manifestaciones colectivas más fuertes que me ha tocado presenciar. Imagínate que estar ahí con esa multitud, que, bueno, alguna gente dice que fue 500,000, otra gente dice que fueron 800,000. Si te dicen que fue 1,000,000, hay que creerlo porque es imposible de contar. Fue un desborde absoluto de entusiasmo y también como de fe, ¿verdad? Y creo que Obama resumió muy bien en el discurso un poco lo que esto significaba para él y para toda esta gente que lo acompañó en el Grand Park de Chicago, ¿no? También él creo que fue muy honesto cuando describió la dureza de lo que espera, ¿no? De lo que le espera ahora como parte de su gestión de la Casa Blanca. Pero creo que la gente, si bien esperaba con expectativa bastante positiva, digamos, porque en los días previos se percibía que Obama podía ganar, no esperaban un desenlace tan rápido. Especialmente luego de que las últimas dos elecciones, bueno, en una estuvimos varios días esperando y en la otra hasta altas horas y con todos los líos en Ohio, etcétera, etcétera. Nadie esperaba una elección que se dilucidara antes de la medianoche. Pero apenas llegaron los votos de California y toda la costa del Pacífico, eso quedó absolutamente dirimido. Entonces, no sé, creo que todavía la gente está como un poco en shock. La impresión era como, lo hicimos, ¿no? Lo logramos, lo hicimos. Como asombrado de que ellos mismos lograron este tipo de cambio. Especialmente porque, si bien Obama puede ser una incógnita para muchos, y para mí en algunos aspectos todavía lo es, la diferencia entre lo que él propone y lo que ha sido en los últimos 8 años es tan abismal que alguien que creo que fue uno de los líderes de los derechos civiles que participó en la cobertura, intervino durante la cobertura del evento, dijo que hoy se había comenzado una revolución pacífica. Hay mucha gente que lo ve así y lo espera de esa manera, especialmente por la profunda y muy negra crisis en la que está sometido, a la que está sometido Estados Unidos ahora, y que es difícil apreciar en su magnitud desde afuera, ¿verdad?
Claro. Elvio, a ver, pero contanos vos, en estos años que llevas viviendo en Estados Unidos y más específicamente en Chicago, vos sí. No solamente conocés y tenés una cierta relación con Obama, sino sí. Que además lo has visto crecer desde un político cerradamente local a lo que es hoy en día el presidente de la nación más grande
del mundo. Mirá, cuando yo lo conocí, que fue apenas llegué acá en 1998, lo conocí una noche en un club de jazz en el sur de Chicago, en el Barrio Negro. Él era un activista comunitario, ¿no? Era un organizador comunitario trabajando por los derechos humanos y por a nivel de barrio, por mejoras en los barrios, por mejoras en las condiciones sociales, que era un autito usado cualquiera, ¿verdad? De ahí lo vi crecer a ocupar un cargo de en el Parlamento del Estado. En Estados Unidos hay Parlamento Nacional, el Congreso y el Senado, pero además hay un Congreso y un Senado en cada estado, ¿verdad? Y él ganó su primer cargo fue un cargo en el Parlamento del Estado de Illinois. Ahí luego se presentó para ser congresista, o sea, diputado en Washington, contra Bobby Rush, otro líder negro, ex Pantera Negra, pero que es un tipo con una enorme raigambre en la comunidad y que le dio una paliza formidable. Alguna gente pensó que era el final de la carrera de Obama, cuando Bobby Rush le ganó 7-1, 8-1 en la elección para el Congreso, ¿verdad? Y él siguió trabajando en el Congreso del Estado, a nivel solamente de Illinois. Fue creciendo, fue demostrando que tenía algo distinto que los demás, especialmente una capacidad oratoria que, no sé, para en términos uruguayos solo se puede comparar a Michelini. El estilo es muy diferente, ¿verdad? Pero esa cosa carismática cuando alguien se sube al escenario y uno lo ve hablar, no sé, para pensar en un equivalente uruguayo a eso habría que pensar en Michelini o en Wilson Ferreira Aldunate. Ya no tenemos oradores de ese tamaño y acá tampoco los hay. Y después quedó la vacante en el Senado de los Estados Unidos, y cuando él se presentó, especialmente porque había un candidato blanco muy, muy cercano al alcalde Daley y apoyado por el aparato del Partido Demócrata, que puso mucho dinero atrás, y porque también había un candidato latino muy fuerte y muy, muy capacitado, la gente pensó que Obama estaba delirando un poquito, y sin embargo ganó con buen margen las primarias demócratas y luego la elección contra los republicanos por un margen también como de 7-1 para llegar a Washington. Y finalmente viene la piedra de toque en la hechura de esta imagen pública de Obama, que fue su intervención en la convención demócrata cuando Kerry corrió para presidente, ¿verdad? El momento en el que eligen a este casi desconocido nuevo senador para abrir la convención demócrata. Y ahí se empezó a tejer el mito de Obama a nivel nacional. Mito lo digo en un sentido respetuoso, no lo digo como que sea un blef, ¿no?
Elvio, esta elección también tuvo un dato muy distintivo, que fue la cantidad de gente que votó, ¿no? Que fue absolutamente un récord. ¿Crees que esto se basa en la figura de Obama o crees que hubo otros factores que incidieron?
Se basa en la desconformidad brutal que hay con el rumbo que ha seguido el país durante estos 8 años, ¿verdad? No solamente el tema de la guerra, el tema de la economía, el tema de la salud, el tema de la educación, todos los temas que te puedas imaginar. Por algo, especialistas de todos los partidos y de todos los sellos políticos, o de todos los signos políticos, colocan a Bush entre uno de los 2 o 3 peores presidentes de Estados Unidos, junto con Calvin Coolidge y algún otro, ¿verdad? Bush ha presidido sobre un desmoronamiento profundo de este país. E insisto, hay que estar acá para verlo. Cuando yo llegué acá, era los últimos 2 años de Clinton, el país estaba fuerte, estaba en paz, tenía un surplus en el presupuesto que no sabían qué iba a hacer con él. 8 años después, Bush lo deja absolutamente en escombros, con la deuda externa más grande de la historia y del planeta, con el ejército y la marina comprometidos en 2 guerras y en condiciones muy difíciles, con niveles de endeudamiento interno por el famoso tema de las hipotecas truchas, que ha sido como una dinamita en medio de la clase media, con un 30% de despidos mensual a partir de que detonó esta crisis financiera, y con el sistema de salud en ruinas, con el sistema de educación en el punto más bajo probablemente de la historia moderna de Estados Unidos. La verdad, a veces la gente cuando uno cuenta parece que uno exagerara, pero realmente tú tienes que caminar por las calles de Chicago y ver en cada cuadra 2, 3 casas con el cartelito de que el banco se la reapropió y echó a la gente que no pudo pagar. Y esa gente, en este momento son 10 millones de familias ya que han sido echadas de sus casas, ¿verdad? Que no solamente han perdido la casa, sino que junto con la casa los ahorros de la vida. Entonces, no sé, todas las estadísticas indican que la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos está en su punto más grande desde el comienzo del siglo XX, la época de los famosos barones, cuando se hicieron las grandes fortunas de los ferrocarriles y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, realmente, se imponía un cambio, y Obama, inteligentemente, está tratando, o vendió, no está tratando, fue exitoso en vender la imagen de una especie de New Deal, otra vez una especie de Franklin Delano Roosevelt tratando de trabajar en favor de la clase media, trabajar en favor de los desposeídos, de tratar de limitar los beneficios del capital financiero especialmente, de ponerle un coto a la piratería de Wall Street que realmente ha saqueado el país en estos 8 años con la anuencia del gobierno y con la ayuda del gobierno, ¿verdad? Y el resultado es ese, el resultado es la explosión esa que ocurrió en el momento en que Obama ganó Pensilvania y ganó Ohio, ya se sabía que se le había puesto muy cuesta arriba a McCain. Y hubo que, hay que, yo estaba mirando en ese momento, en una de las pantallas gigantes, estaba mirando la cara del tipo de Fox Sports, del anchor, del ¿cómo dicen ustedes?
Bueno, del presentador.
El presentador oficial de la cobertura de Fox Sports, que es una cadena absolutamente identificada con el gobierno de Bush, ¿verdad? Y él estaba con el auricular, estaba diciendo en ese momento, bueno, no vamos a decir quién ganó hasta que no estén los votos contados, etcétera, etcétera, vamos a un corte, y en ese mismo momento dijo, algo le vino por el auricular, y dijo, Obama presidente electo, y en el mismo momento aparece en la pantalla que él ya tenía 388 votos electorales, y fue como una explosión, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, sí. Elvio, te iba a preguntar, bueno, Obama va a estar asumiendo la presidencia en enero, con una presión importante si empezamos a repasar un poco todas las expectativas que hay depositadas, no solo de la población, sino también de los mandatarios mundiales que cuando lo felicitaban, bueno, una de las cosas que pedían era, bueno, que tenían esperanzas que lograra la unión, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa. ¿Cómo crees que va a manejar todas estas expectativas que hay depositadas en él?
Mira, es un desafío enorme, pero por un lado, la horrible gestión de Bush le facilita el comienzo a Obama, porque todo el mundo sabe que empieza de muy abajo. Uh-huh. Todo el mundo sabe que empieza con el prestigio internacional de Estados Unidos en el punto más bajo de quién sabe cuántos años, que tiene que volver a tejer las alianzas, reposicionarse en todo lo que tiene que ver con el campo internacional. Saben que tiene que lidiar con la crisis interna económica, saben que tiene que atacar rápidamente factores como la salud y como la educación, que son hándicaps tremendos que está pasando este país. Tiene que, si volvemos un poquito atrás a la crisis económica, tiene que en los primeros dos meses de su gobierno inventar algún plan para darle un alivio a la gente que está perdiendo las casas, o que puede llegar a perderlas. Va a tener que hacer algo para que la gente no tenga que pagar la cuota sobre el valor ficticio de las casas, porque el valor de las casas fue probablemente cuatruplicado en medio de toda esta crisis, ficticiamente, y la gente está pagando cuotas por un monto que es probablemente dos, tres y hasta cuatro veces superior al valor real de las casas que tienen, ¿verdad? Entonces, eso es una tragedia que afecta a millones de estadounidenses en este momento, y él va a tener que atacar eso rápidamente.
Tiene un duro trabajo por delante.
Sí, sí, pero también te digo, cuando empezás con un presidente tan malo, se te abre un crédito, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, él ya tiene algo a su favor, que son los famosos 700 mil millones de dólares votados por el Congreso para salvar a los bancos financieros metidos en el escándalo este. Él, nombrando a un nuevo, digamos, capo de la economía, tiene la posibilidad de manipular con eso. Porque en realidad, Bush lo que hizo fue tratar de simplemente darle una especie de donación al sistema financiero, y que el sistema financiero hiciera lo que quiera. Tan hiciera lo que quiera, que ya hay investigaciones en curso, porque 7 de los bancos rescatados usaron parte de ese dinero para darle bonos de cientos de miles de dólares y de millones de dólares a sus propios ejecutivos, a los mismos ejecutivos que llevaron toda la quiebra, ¿verdad? Hay 7 investigaciones federales ya en curso para ver qué pasó con esa plata.
Elvio, una cortita. En la calle, en los pubs, en los bares, cuando se juntaban ciudadanos a hablar sobre, bueno, política, republicanos y demócratas, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos de los republicanos para pegarle a Obama? Los más utilizados.
Mira, fue una campaña muy sucia. El argumento nunca dicho es que es negro, por supuesto, ¿verdad? El racismo es todavía muy fuerte en este país. Entonces hay una cantidad de blancos que nunca van a votar por un negro. El otro argumento tiene que ver con el tema de los impuestos, el viejo tema de que los demócratas quieren subir impuestos, entonces el republicano te iba a decir, bueno, sí, pero Obama te va a subir los impuestos. Cuando en realidad no, Obama le va a subir los impuestos a la gente que gana más de $200,000 por año, que es como un 10% de la población. El resto de la población, los que ganamos menos de $200,000 por año, en realidad vamos a tener un alivio en la carga impositiva, ¿no? Y lo otro es que realmente hay que estar acá, no en Chicago, que es una ciudad muy demócrata, ¿verdad? Pero hay que estar en este país para entender que realmente son dos países. Los estados de la costa del Atlántico y algunos estados del Medio Oeste, y los estados del Pacífico, y por otro lado, todos los estados de la ex confederación del sur y algunos otros estados del oeste, digamos, y del oeste para arriba, Montana, Wyoming, esos estados, que son absolutamente republicanos. Y la gente adhiere a uno u otro partido en esos estados, un poco independientemente incluso de sus intereses personales, ¿verdad? Los pobres blancos de Missouri, de Luisiana, que son estados, Arkansas, que son estados donde hay una enorme cantidad de blancos pobres, esos blancos pobres, incluso en contra de sus propios intereses, votaron por McCain, porque son evangélicos, porque son muy fanáticos en la parte religiosa, porque tienen un patrioterismo muy exacerbado, y McCain les da esa energía de que sí, que les vamos a ganar a todos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, este país son como dos países, ¿verdad? Y gana el que logra torcer un poquito el segmento de la población que puede cambiar, y los demócratas fueron ineficaces en eso en dos elecciones seguidas, o, como hizo Obama, alguien que es capaz de atraer millones y millones de nuevos votantes.
Por ahí
los negros que no votaban porque no creían en el sistema, los jóvenes que no votaban por lo mismo, él logró vencer la apatía de ese enorme porcentaje de la población de los Estados Unidos que no participa de la política porque no cree.
Claro, por ahí posiblemente esté una de las claves. Elvio, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva. Que pases bien.
Un abrazo. Chao. Y hasta cualquier momento.